Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es martes 11 de marzo, 5 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Charlie Amadou. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Donald Trump arremete contra Canadá y sube a 50% los aranceles al acero y aluminio canadienses, un anuncio que ya ha arremecido las bolsas europeas mientras Trump sigue amenazando a su vecino. Repitió que a Canadá solo le queda convertirse en otro más de los estados de Estados Unidos. La Unión Europea endurece su política migratoria y propone un nuevo sistema de retorno para migrantes no aceptados. Incluye la posibilidad de que los países del bloque activen centros donde reunir a las personas antes de ser deportadas. Portugal debate en estos momentos una moción de confianza al presidente Luis Montenegro bajo sospecha de corrupción. La oposición ha advertido que no va a apoyarlo, por lo que estaría obligado a renunciar y el país celebraría nuevas elecciones. Donald Trump arremete contra Canadá y sube a 50% los aranceles al acero y aluminio canadienses. Trump anunció que esta alza será efectiva a partir de mañana miércoles, una medida que ya ha hecho reaccionar a los mercados. A esta hora, las bolsas europeas acentúan las pérdidas. El IBEX, por ejemplo, el principal índice bursátil de referencia de la bolsa española, cae un 1% y pierde 13.000 puntos. Carlos Herranz con los detalles sobre este anuncio de Trump que sacude a los mercados.
La subida arancelaria del acero y el aluminio entrará en vigor mañana mismo, pasando del 25 al 50% según ha anunciado Trump. Una decisión que se da luego de que la provincia de Ontario impusiera sobrecostos en la electricidad a tres estados de Estados Unidos. El presidente estadounidense volvió a repetir que Canadá debería convertirse en el estado 51 de Estados Unidos. El anuncio lo hizo Trump como de costumbre en su red social Truth, de la que estuvo curiosamente ausente casi toda la jornada anterior. El enésimo episodio de la guerra de aranceles de Trump se produce pese a que los mercados se desplomaron el lunes ante el temor a una recesión en Estados Unidos provocado por la agresiva y volátil política comercial de la Casa Blanca, en la que fue la peor jornada del año para las bolsas. Trump también anunció que declarará una emergencia nacional sobre la electricidad dentro del área amenazada por el suministro encarecido procedente de Ontario. Asimismo, amenaza con aumentar el 2 de abril, día en que Estados Unidos viene anunciando que desatará una tormenta de aranceles recíprocos con socios comerciales de todo el mundo, con un aumento sustancial, dijo, de los aranceles a los automóviles que ingresen en Estados Unidos, lo que en esencia cerraría permanentemente el negocio de fabricación de coches en Canadá, según sus palabras.
Gracias, Carlos Herranz. Y decíamos precisamente que esta guerra comercial de Trump ha sacudido a los mercados. Esto también ha afectado a la empresa del asesor de Trump, Elon Musk, quien podría haber sido el mismo factor en la caída en las ventas de estos autos en ciertos países y su posterior caída en la bolsa. Cayó más de 8 puntos en Wall Street este lunes. La acción de Tesla vale hoy la mitad de lo que valía en diciembre. Pero, ¿qué piensan los franceses respecto a esta caída? Nuestra compañera Ana María Ospina conversó con los propietarios de Tesla en París.
De los casi 300.000 autos eléctricos inmatriculados el año pasado en Francia, más de 40.000 son de la marca Tesla, números que podrían no repetirse este año si se tiene en cuenta que, por ejemplo, sus ventas se desplomaron en un 26% interanual en febrero. Sin embargo, es difícil evaluar el impacto exacto de la postura política de su jefe Elon Musk en el negocio del fabricante estadounidense en este país europeo. Este francés de 42 años explica que hay dos tipos de personas que se interesan hoy a Tesla.
Mira, está el joven geek, el informático o el adulto interesado en la tecnología que quiere comprarse un coche eléctrico. Si son ecorresponsables y les interesa la actualidad internacional, pueden dudar en comprar una Tesla porque no comparten las ideas de Elon Musk. Por otra parte, están quienes, como yo, ya teníamos este coche antes de que Trump y Elon Musk llegaran al gobierno. Yo creo que hay que separar las dos cosas.
Separar la máquina del hombre fue la decisión tomada por la mayoría de los franceses ya propietarios interrogados por RFI.
Soy muy joven y con mis amigos a menudo hablamos de estos temas, pero cuando conduzco mi Tesla no pienso en Musk. Obviamente lo que ha hecho y dicho es reprochable y no estoy de acuerdo con él.
No me interesa la persona. Lo que me interesa es si el auto sirve para lo que necesito y ese es el caso.
Algunos expertos explican que la caída de ventas en Francia también se le puede atribuir a la reducción de las ayudas públicas a la compra de automóviles, en particular la reducción de la prima ecológica.
Las negociaciones de cara a un alto al fuego en Ucrania se desarrollan según lo esperado. Así lo anunció un responsable ucraniano en momentos en que una delegación estadounidense con altos cargos se reúne con sus pares ucranianos en Arabia Saudita. Discuten en la ciudad saudí de Jeddah qué tipo de paz quiere Ucrania, pero sobre todo cuánto está dispuesta a ceder. Explicaciones al respecto de Andrea Betti, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas.
Yo supongo que Ucrania mantendrá algunas de sus líneas rojas, que son no ceder a Rusia la soberanía sobre territorios que no estén claramente ocupados militarmente por Rusia, es decir, que estén todavía contestados, donde todavía haya conflicto. Y por el otro lado, aún más importante quizás a estas alturas, es que Ucrania pide y quiere que haya garantías de seguridad, garantías de protección frente a una posible nueva invasión de Rusia. Luego es verdad que hay algunas partes del gobierno ucraniano y también de la sociedad ucraniana que ni siquiera estarían de acuerdo con ceder a Rusia la soberanía sobre los territorios que le ha arrebatado militarmente y por lo tanto estarían a favor de recuperarlas. Pero yo creo que a estas alturas esta ya no es una línea roja, no porque a ellos no les gustaría que lo fuera, sino porque es muy difícil que puedan recuperar estos territorios.
Las conversaciones en Arabia Saudita se realizan cuando Washington ha suspendido la ayuda militar a Ucrania como una manera de obligarla a negociar el fin de la guerra con Rusia, esto en pleno acercamiento de relaciones con Moscú. Frente a esto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo un llamado este martes a reforzar las capacidades de defensa del bloque y dejar de depender de Estados Unidos, y es que Washington es el principal proveedor de armas de Europa. Así lo explica Katarina Jokic, investigadora del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz.
Lo que los equipos europeos compran en Estados Unidos son equipos para la Fuerza Aérea principalmente, es decir, aviones de combate. Así que este es uno de los tipos de armas en los que los Estados europeos, yo no diría que dependan de Estados Unidos, pero sí que han construido estas relaciones duraderas, porque incluso a fines de 2024 había más de 470 aviones de combate que los Estados europeos ya habían pedido y que se supone que serán entregados en los próximos años. Así que una vez que se hace un pedido de este tipo, se entra en una relación a largo plazo, porque se depende del proveedor para el futuro mantenimiento, para la logística, para las piezas de repuesto. Dicho esto, no significa que los Estados europeos no puedan producir aviones. Se trata más bien de una decisión política y también de la percepción militar de que los aviones de combate, especialmente el F-35 fabricado en Estados Unidos, son tecnológicamente superiores.
En paralelo, la ONU pidió a los gobernantes sirios poner fin al sufrimiento de la población en el oeste del país. Allí, más de 1,000 civiles, la mayoría de la comunidad alawita, murieron en los últimos días. En ese contexto, el gobierno de transición anunció un acuerdo con los kurdos para integrarse a las instituciones estatales y que entraría en vigor a partir de fin de año. Un paso para cimentar la transición, pero que aún presenta varios desafíos, como explica José Bericat, investigador en Oriente Medio del Real Instituto Elcano.
Yo creo que esto, las masacres contra las comunidades alawíes, es el mayor reto al que se enfrenta la transición siria en estos momentos. Esto es realmente es un punto de inflexión. Esto es un momento en el cual pues puede precipitarse todo un deterioro de todo este proceso, ¿no? De transición, el cual pues ha sido alabado bastante ampliamente y animado, ¿no?, aparentemente por la comunidad internacional, pero sin duda alguna que todos los observadores están mirando a la transición política de Siria con mucha preocupación por la cantidad de retos, la cantidad de posibles obstáculos. Y desde luego que sin duda alguna esto era de alguna manera tristemente predecible, ¿no?
La Unión Europea endurece su política migratoria y lanza una propuesta para que los países del bloque exploren nuevas soluciones para el retorno de migrantes no aceptados, con un marco legal para que activen centros donde sean reunidas las personas que van a ser deportadas. Sobre este nuevo ajuste en contra de los migrantes no deseados, amplía la información nuestra corresponsal desde Bruselas, Esther Herrera.
El cambio drástico hacia una política de migración más dura es ya una realidad en la Unión Europea con la propuesta de crear centros de deportación de migrantes fuera del bloque. La Comisión defiende que en estos centros solo podrán estar aquellas personas que ya se les haya rechazado la solicitud de asilo y por lo tanto no tienen derecho a permanecer dentro de la Unión. Mientras que esperan a ser expulsados, podrán estar en estos centros. En estos lugares no podrá haber ni familias con niños ni menores no acompañados. Bruselas avala así que se firmen acuerdos con terceros países, siempre y cuando estén sujetos a derechos democráticos. La Comisión asegura que el modelo es distinto al que intentó aplicar Italia en Albania, donde se debían concentrar todos los solicitantes de asilo. También se aplicarán criterios mucho más estrictos entre los migrantes que pueden suponer un riesgo para la seguridad y para aquellos que rechacen su expulsión. Se trata de un giro de lo defendido hasta hace poco por la Unión Europea y una muestra del cambio político actual que se vive en los 27. Con esta propuesta, Bruselas quiere agilizar las expulsiones porque, según argumenta, solo el 20% de las personas que no tienen derecho a asilo son devueltas a sus países de origen. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Seguimos hablando de Europa. El Parlamento portugués debate en estos momentos una moción de confianza al presidente Luis Montenegro, que se encuentra bajo sospecha por casos de corrupción. La oposición ya ha advertido que no va a apoyarlo, por lo que él estaría obligado a renunciar y el país celebraría nuevas elecciones. Raquel Villesija amplía la información.
Montenegro ya había superado dos mociones de censura en apenas 15 días, pero esta moción de confianza puede ser la que le haga caer definitivamente. Tanto el Partido Socialista, principal rival en la oposición, como la formación de extrema derecha Chega han dicho que no van a darle su confianza. Se quedaría sin mayoría y estaría obligado a dimitir. Serían las terceras elecciones en menos de 4 años. Montenegro llegó al poder hace un año, pero se ha visto salpicado por varios casos de corrupción, como el conflicto de intereses con una empresa que pertenece a su familia y que recibía pagos de empresas privadas. Después, la prensa desveló la compra de 2 apartamentos en Lisboa que fueron pagados al contado. Hay además otra denuncia anónima que investiga la fiscalía por intrusismo profesional. Montenegro dice que no ha cometido ninguna irregularidad y que si se convocan elecciones volverá a presentarse como candidato. Según los sondeos, ganaría en las urnas el candidato del Partido Socialista.
Gracias, Raquel Villesija. En Reino Unido, un hombre ha sido detenido por homicidio involuntario después del choque entre 2 embarcaciones frente a las costas inglesas del Mar del Norte. Este lunes, un petrolero estadounidense y un carguero portugués chocaron, provocando la desaparición de una persona en el mar y causando un incendio que se encuentra todavía activo. En un primer momento se dijo que el carguero transportaba cianuro de sodio. Sin embargo, esta información fue desmentida recientemente, descartando también una posible contaminación por este gas. Y con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. No olviden, pueden siempre seguirnos en rfimundo.com. Hasta la próxima.